Bienvenido y bienvenida a nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Con vosotros y con vosotras estamos Miguel Roldán, por un lado. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Y al otro lado de esta pecera, pues Juan Cruz. Ese saludo especial a las oyentes y oyentes de Coleganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y a esas más de 900 asociaciones y a las personas que las hacen realidad día a día de APAS de la Comunidad de Madrid, que están integradas en la Federación de llamada Francisco Giner de los Ríos. ¿Calentamos motores, Miguel?
Vamos allá.
Empezamos con este informativo el día 13 de enero de 2014. El 50% de los hijos heredan la baja formación de sus padres en España. Eurostat destaca la persistencia generacional del nivel educativo alto.
Los hijos de padres de formación media logran, en un 52%, tener un nivel de educación alto. España es uno de los países donde más se da este ascenso formativo en el nivel medio. El 75% de los descendientes de padres con alta educación heredan el nivel de sus padres. Esta es una de las cifras más altas de toda la Unión Europea.
Pasamos de día, el día 14 de enero, leíamos, los alumnos de primaria tendrán el 20% más de horas de lengua y matemáticas. Madrid renuncia a tener una asignatura específica para explicar la historia regional.
Los alumnos de los colegios de primaria de Madrid, entre 6 y 12 años, como ya sabéis, tendrán el curso que viene una hora más de lengua a la semana, lo que implica un 25% más de horas al año para esta materia, y de matemáticas un 20%. La comunidad se ha adelantado a la aplicación del curricular de la LOMCE, la Ley de Calidad Educativa, recién aprobada y aún pendiente de desarrollar, anunciando algunos de los grandes cambios que afectarán a 400.000 alumnos de los 1.336 centros públicos, privados y concertados de la región.
Y el día 15 de enero decían que los padres piden participar en el nuevo currículo de los chicos de primaria.
La Federación de Familias de la Pública reclama cambios profundos en la educación. La Consejería anuncia que se reunirá con todos los representantes del sector implicado. El nuevo currículum de primaria, cuyas líneas básicas adelantó el martes el presidente regional, Ignacio González, ha provocado la protesta de las principales asociaciones de padres de alumnos de la pública, la Federación Giner de los Ríos. Piden una reunión con la consejera de Educación para hacer una revisión profunda del sistema educativo.
Ese mismo día 15, ante el anuncio de González sobre las modificaciones de primaria,
UGT considera que el gobierno regional se burla nuevamente de los docentes y de la comunidad educativa sobre los cambios en el currículum y el horario de las materias de primaria para el curso 14-15. Pues no solo se realizan a espaldas del profesorado y sus representantes legales, sino que se han presentado antes de que la norma básica se haya establecido y publicado por el Ministerio de Educación.
Pasamos al día 16. Ver, no sé de qué me están hablando cuando me hablan de recortes.
El ministro aconseja comprar los libros de texto con el dinero de las becas generales, de las que no se benefician los alumnos de primaria y de la ESO. Educación sube 205 millones, pero sigue siendo un 30% menos que en el 2010. Los alumnos de primaria y secundaria, etapas de educación obligatoria, no tienen acceso a las becas generales destinadas a la posobligatoria, una minoría de estudiantes de bachillerato y formación profesional superior y, sobre todo, las matrículas de las universitarios. Sin embargo, esta mañana el ministro de Educación recomendaba a las familias españolas humildes gastar parte de estas ayudas a la compra de los libros de texto.
Día 18 de enero, adiós a la democracia en las escuelas. La LOMCE sentencia a muerte al Consejo Escolar.
En aras de la calidad y la excelencia, la reforma educativa priva de capacidad gestora y decisiva a un órgano de participación en los centros educativos que vive sus horas más bajas. Los profesores advierten del peligro de otorgar poder absoluto a los equipos directivos que serán elegidos por educación. Estos órganos, en los que están representados padres, alumnos y administraciones, solo tendrán carácter consultivo.
Día 19 de enero, los niños podrán presentar denuncias ante la ONU colectiva o individualmente.
Las denuncias podrán presentarse desde abril, cuando entra en vigor el protocolo de la Convención sobre Derechos del Niño, que ha sido ratificado por 10 países, entre ellos España, cuya firma se produjo en febrero del 2012. UNICEF destaca que esta nueva herramienta fortalecerá la rendición de cuentas no solo al ayudar a determinadas lagunas en los sistemas judiciales relativos a los niños a nivel nacional, sino también al apoyo de las instituciones independientes de derechos humanos de la infancia, como se pide en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El PAU de Vallecas necesita un instituto público.
En el barrio existen centros privados concertados. En primer lugar, no garantizan la gratuidad de la enseñanza con el cobro de las cuotas, y en segundo, no permiten la libertad de elección de centros para los padres que quieren una enseñanza pública y de calidad para sus hijos.
Pasamos a la sección de convocatorias por unas oposiciones docentes dignas.
Es una petición dirigida a José Ignacio Ver y a los presidentes de las distintas comunidades autónomas que podéis encontrar en changer.org.
Convocatoria de reunión de colectivos y personas comprometidas con la defensa de la educación pública.
La cita será la cita será el martes 4 de febrero a las 5:30 de la tarde en la puerta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Santiago Ramón y Cajal, en la calle Comunidad de Madrid 23 de Fuenlabrada. Para más información podéis buscar en Aulas Enlace.
Aulas en la calle, blogspot.
Perdón, sí. Aulas en la calle, punto blogspot.
Desde la Asociación Norte Joven, en su centro de Fuencarral, se iniciarán en las próximas semanas dos PCPI de comercio y carpintería.
El criterio de admisión de los alumnos será el siguiente: tener cumplido los 16 años en 2013 y cumplir los 19 en 2014. No estar escolarizados, tener expediente de absentismo formal, y si estáis interesados, contactar con fuencarral@nortejoven.org o en el teléfono 91-734-2398.
Ya está en marcha la Asociación de Docentes ADEP,
en la que podéis contactar con ellos en luchaenseñanzapublica@gmail.com. Bueno, como todas las semanas, os pasamos a informar también de las acciones que se van a desarrollar con el calendario de la Marea Verde para la semana del 20 al 26 de enero. La Marea Verde, pues hoy concretamente a las 4:30 de la tarde, ha promovido una charla coloquio de la LOMCE, la ley antieducativa, en el IES Juan de Herrera, en San Lorenzo del Escorial. El miércoles 22, como todos los miércoles, declarado ya institucional el día de la camiseta. Y el jueves 23 habrá una charla debate para la reactivación de la plataforma por la escuela pública de Alcalá de Henares a las 6:30 en la avenida Complutense 19 de la ciudad cervantina. También habrá un foro mundial de educación en Brasil los días 20, 21 y 22 y el primer festival de cine y educación de la Comunidad de Madrid, que durará hasta el jueves. Toda esta información, como sabéis, la podéis encontrar en mareaverdemadrid.blogspot.com. Además, os vamos a ir adelantando algunas convocatorias que ya tienen publicadas. El día 28 de enero habrá una charla coloquio en Collado Villalba, LOMCE, la ley antieducativa. a las 4:30 en el Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes. El día 30 de enero, las Maestras de la República a las 5:30 en el Centro Cívico José Saramago de Leganés. El día 1 de febrero, la manifestación no al cierre del Colegio Público Isabel la Católica a las 12 de la mañana en Colmenar Viejo. Y el día 4 de febrero, próxima asamblea de aulas en la calle a las 5:30 en la puerta del Centro de Educación Infantil y Primaria Santiago Ramón y Cajal de Fuenlabrada, como hemos dicho anteriormente.
Llega el momento de estos friends, de estos amigos, y eso significa que tenemos ya con nosotros a el espacio de actualidad de la FAPA con Arantxa Ventura. Y damos lógicamente la bienvenida, ¿verdad, Miguel? Arantxa, hola.
Hola, Arantxa, buenas tardes.
Hola, Juan. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal esta semana educativa? ¿Cómo vamos?
Pues la verdad es que arrancando, pero viendo la que tuvimos la semana pasada, pues miedo nos da, ¿no?, lo que nos podamos encontrar esta semana.
Efectivamente, pues vamos a hacer ese repaso de lo que ha ocurrido, y si hay alguna convocatoria, pues la incluimos también. Te escuchamos.
Sí, lo importante la semana pasada fue la nota que emitimos a raíz de unas declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, hablando de educación, y al final te da la sensación que hablan de educación como si hablaran de patatas o de tornillos, porque te das cuenta que no tienen conocimiento, y quien debería haber estado hablando era la señora consejera. Empezó a hablar de cambios que iba a haber en el currículum en primaria, cuando todavía los reales decretos no se han visto en el Consejo Escolar del Estado, y luego van a llevar su desarrollo normativo en las comunidades autónomas. Entonces nosotros lo que dijimos en sala de prensa, que ni era el momento ni la forma de hacerlo, porque nos dejaba encima de la mesa cosas que la Comunidad de Madrid no podía opinar, como por ejemplo cambiar el título de una materia, y educación física pasaba a llamarse educación física y deporte. Uh-huh. Hablaba de los ciclos en primaria, hablaba de dos ciclos, o no se ha leído la LOMCE, el artículo 18 que modificaba la LOE, donde se habla de seis cursos, es decir, desaparecen los ciclos, o tampoco sabía que antes eran tres, porque se puso a hablar de dos ciclos. ¿Qué decimos nosotros? Uh-huh. Que si van a aumentar horas lectivas en matemáticas y en lengua, como se ha comunicado, sin cambiar el horario lectivo, porque no hay ninguna intención, por ejemplo, de poner más profesores, más maestros, de algún lado hay que quitar, porque no se pueden dar así las informaciones. Uh-huh. Sobre todo que nosotros apostamos por una educación integral, en la que todo es importante, porque todos nuestros hijos y nuestras hijas son excelentes y cada uno va a destacar en una parte, y lo que queremos es que la escuela potencie en lo que cada uno es excelente. ¿Qué más decía ese comunicado del presidente? Que incluso podemos decir muchos que se usa la educación como cortina de humo, ¿no?, para tapar otros problemas. Hablaba de que se iban a quitar los localismos, que Cono se iba a desdoblar en ciencias sociales y naturales, como estaba hace mucho, mucho tiempo. Eso ya lo marca el gobierno de España, no lo está diciendo la Comunidad de Madrid. El inglés, que el inglés es importante, pues que se preocupe de evaluar el programa bilingüe, sí, sí, que tenemos en la Comunidad de Madrid, y todas las carencias que estamos teniendo, sobre todo en el ámbito científico, porque uh-huh, los chavales lo están dando en inglés. Y yo creo que así, con las pinceladas gruesas que te he dado, era lo más importante, y sobre todo que hay unos tiempos, hay unos lugares donde hablar, y la comunidad educativa tiene que expresarse en el Consejo Escolar del Estado, en el Consejo uh-huh Escolar de la Comunidad de Madrid, y mañana, por ejemplo, se va a reunir la consejera, o quien se vaya a reunir, con los representantes del profesorado. Pues bueno, los padres también lo hemos dicho claro, que queremos participar en las decisiones que se van a tomar.
¿Se va a presentar un poco lo que tiene sobre la mesa la Consejería de Educación en materia de primaria, no?
Sí, en materia primaria, pero hay que recordar que el Consejo Escolar del Estado, la Comisión Permanente, no se va a reunir hasta el 30 de enero para dictaminar los currículos, los reales decretos que desarrollen los currículos. Entonces, bueno, ya veremos lo que mañana le cuentan a los sindicatos.
Uh-huh. A propósito del Consejo Escolar, Miguel, ibas a hacer una pregunta de toda esta nota de prensa, quizá.
Sí, sí.
Entonces, hablamos del Consejo Escolar después.
Sí, ya fácil, Miguel.
No, nada, Arantxa, no. Al contrario, felicitaros porque creo que la nota de prensa ha recogido perfectamente la cantidad de sandeces que ha soltado este señor por la boca. Y recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo porque, como que está muy clarito, ¿no? Y están las cosas así como diciendo, pero bueno, esto a qué viene ahora, ¿no? Es verdad que ese comentario que hacía sobre una cortina de humo, es posible que aquí haya algo detrás, porque es que no tiene ningún sentido, no tiene ni pie ni cabeza, bueno, como un montón de cosas que están haciendo, por no decir todas. Pero no sé, esa sensación de impotencia que pueden tener los padres de incertidumbre, yo creo que la tienen que canalizar, ¿verdad?, a través de las asociaciones, ¿no?
Sí, nosotros lo estamos haciendo tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como a nivel de CEAPA, a nivel estatal. Estamos trabajando, por ejemplo, en los consejos escolares, qué va a pasar, en la FP básica que van a implantar para el curso que viene, que es un callejón sin salida, donde no hay que mandar a los chavales porque no van a tener el título de graduado. Y además la prueba que les puede permitir, independientemente de la dificultad que tenga, porque ya lo hemos dicho, que es muy difícil que la puedan sacar porque van a ser contenidos que no han estudiado, es que esa prueba no va a estar implantada. Entonces hay que ir hablando y hablando mucho. Falta coherencia. Y es de vergüenza que unos padres nos hayamos leído la LOMCE en sus 5 documentos con sus borradores y aquí parezca que los que nos gobiernan no sepan de lo que están hablando.
Es que no saben de lo que están hablando, tú lo has dicho.
Quizá a lo mejor no sea el punto de interés, hay otros puntos de interés sino la educación. Arantxa, hablando de puntos de interés, hay una recomendación por parte de la FAPA de leer con atención ese informe del Consejo Escolar del Estado, que es el del 2013, pero que recoge lo que fue el curso anterior, 2011-2012. En ese sentido sí que es mucha la información, pero sí que a lo mejor es una pista para poder analizar de forma rigurosa y científica qué está pasando con la educación, ¿no?
Sí, lo que no tengo ahora mismo el informe delante, pero por lo menos el de la Comunidad de Madrid, el del informe 2013, fue el curso 11-12. No sé si el del Estado es 12-13, pero no
11-12 leí. 11-12, según 11-12. Recuerdo. Sí, pues disculpa, no me he dado cuenta, ha sido subconsciente.
El informe del Consejo Escolar del Estado es distinto al de Madrid. Y lo que hay son propuestas de mejora, donde hay que decir que de las 40 que presentó CEAPA se aprobaron más de la mitad, y eso ya es un logro. Aparte del informe, que es muy extenso y amplio, se hace todos los años, nosotros también tenemos en la página web de la FAPA, y si no lo encuentran, que nos lo pidan, el informe que ha hecho CEAPA, recogiendo todas las propuestas que se hicieron, las que se aprobaron y las que no. Y es llamativo porque son muchas propuestas que van en la línea de donde no tendría que ir al 11 y están aprobadas.
Hablando de otro tipo de cosas, ¿estáis avisando a las APAs que os envíen información sobre el cambio que la normativa europea SEPA impone, ¿no?, para tener en cuenta el IBAN y ese tipo de cosas? Lo decimos aquí también públicamente, ¿verdad?
Es un rollo, pero es necesario. La normativa europea afecta a las transferencias, afecta a los recibos domiciliados que no están anticipados, y es la manera que nosotros tenemos de cobrar las cuotas. Entonces, el código de cuenta corriente, que son 20 dígitos, ahora pasa a 24, los 4 primeros es la ES de España, y son 2 dígitos de control. Entonces, lo que le hemos pedido a las APAs, que nos actualicen su número de cuenta, que probablemente ya hay páginas web donde podamos meterlo y podamos hacer la conversión. Es que estamos hablando de 900 APAs. Y
mucho
por ese
trabajo.
Motivo lo que hemos hecho, claro, es un trabajo, lo que hemos hecho ha sido adelantar la remesa de cuotas, porque justo nos coincidía que la remesa que emitimos es el 1 de febrero, cuando es la fecha tope de migración, y por eso lo vamos a adelantar unos días.
Me ha llamado la atención esta semana que habéis enviado también un documento haciendo un estudio, bueno, una redacción comparativa entre la LOE actualizada más la LODE, LOU y LOFCA, es decir, todo eso comparado con la LONCE. Se ve de modo paralelo dónde hay cambios, dónde son los cambios anteriores, dónde se producen cambios posteriores legislativos, y realmente es un trabajo importantísimo. Me ha parecido que en el vistazo que le he echado me ha parecido una forma muy clara de entender qué está pasando, ¿no? Esa superposición de frases o esa supresión de alguna palabra es parte de esa lucha por ese control de la educación, ¿no?
Sí, es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, hay que agradecérselo a José Luis porque es el que se lo ha currado, y es lo que decimos, que muchas veces es un cambio de una palabra por otra, una supresión de una frase, y como a veces parece que dicen lo mismo que nosotros, pero claro, es que las frases pueden tener doble sentido y depende de dónde la pongas y si has quitado o has añadido. Es un documento interesante de lectura lenta, porque son más de 200 páginas, pero muy recomendable.
A mí me ha llegado también, pero no encuentro aquí, un reenvío realmente de la FAPA del 20 euro escola. No sé si tienes ahí esa información.
Porque me ha llegado esta mañana y lo he leído a través del dispositivo móvil del teléfono y no he podido leerlo mucho, pero era un concurso, puede ser.
Sí, es una convocatoria, un proyecto que europeo. Yo creo que también viene muy en consonancia con el tema de la cercanía a las elecciones europeas, con la idea de sensibilizar a los chavales y también ponerles en conocimiento de la importancia que tiene Europa ahora mismo para España, ¿no?
Lo he localizado ahora, sí. Es la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en colaboración con la representación de la Comisión Europea en España y la Secretaría de Estado para la Unión Europea, que invitan a participar en la 20ª edición del concurso Euroescola. El tema central del Euroescola 2014 es el papel del Parlamento Europeo como órgano democrático y las elecciones al Parlamento Europeo. Hay que formar equipos. A ver, ¿sigo? Bueno, rápidamente, sí. El concurso se centrará en acercar a los jóvenes al Parlamento Europeo y su papel fundamental en la toma de decisiones que influyen en la vida cotidiana de más de 500 millones de habitantes de la Unión Europea, así como la relevancia en las elecciones europeas que se celebrarán en mayo de 2014. Forma un equipo de 10 alumnos de entre 15 y 18 años, segundo ciclo de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional de grado medio, más un profesor responsable que será el líder del equipo. Se puede formar tantos equipos como se quiera. Y hay que escribirlo en una página web que es www.euro-escola.com. Tienes un plazo hasta el 1 de marzo para inscribir a tu equipo. La competición comienza el 3 de febrero y finaliza el 10 de abril. Y bueno, yo creo que esto ha llegado a todas las APAs, ¿verdad?
Sí, que ha llegado por la lista de distribución.
Perfecto. Muy bien. Pues muchas noticias. No sé si nos dejamos algo en el tintero. Arancha, ¿alguna convocatoria?
No, lo importante, que no sé si habéis comentado, que lo recogían hoy los medios, de cómo España es la segunda ciudad de Europa con mayor desigualdad en las clases sociales. Yo creo que sí que hay que hacer una reflexión. Los que apostamos por la educación pública, que sea gratuita, que sea de calidad para todos, decimos que es la manera de que las desigualdades de origen se atenúen. Pues yo creo que hay que trabajar en eso.
Sin duda, y sobre todo, pues, mostrarlo para que no pase desapercibido. A propósito, ¿no me está pasando desapercibida la voz? Arancha, ¿tienes un poco de catarro o de gripe?
No, afonía.
Ya, pero bueno, ya noto, notamos.
Tengo suerte que no tengo ninguna charla esta semana.
Pues sí, cuídate mucho, pues los nódulos, las, en fin, estas cosas que ocurren cuando se utiliza ese órgano de comunicación, la voz humana. Muchísimas gracias por tu voz, por tus informaciones, y continuamos la próxima semana siguiendo de cerca esa actualidad de la FAPA.
Sí, os contaremos, porque tenemos reunión de junta directiva el sábado, así que tenemos más información para el próximo programa.
Muy bien, pues un abrazo y buena semana educativa.
Buena semana, un abrazo.
Venga, cuídate, una lancha, hasta luego.
no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke.
Pues estamos en Música Maestro y bueno, teníamos propuestas y más propuestas de música porque nos desbordan las propuestas musicales, porque es que la música es una parte muy importante y hemos decidido que, oye, pues vamos a hacer que el tema central del programa, de esta sección y de otras secciones, tenga que ver con la música y la escuela. Y eso también me hace recordar que he apuntado de pasada una noticia sobre el Festival de Cine y Educación que se está celebrando esta semana en Madrid. Miguel, se me había pasado.
No, lo he dicho yo antes. ¿Sí? Sí.
Vale, pues
he empezado hoy y termina el jueves.
Pues de la música me he pasado al cine y bueno, pues lo que queríamos era presentar pues un tema musical que... No es este. A ver, aquí estamos. Lo utilizamos mucho en Radio FAPA y que se titula Días de Escuela. Y quería haceros una apuesta. A ver, 91-381-3370, a ver quién adivina el porqué de este Días de Escuela. ¿Por qué lo ponemos aquí hoy? A ver, pistas. Radio Enlace tuvo algo que ver el pasado viernes en la sala Hangar 19. Vamos a ir cambiando la música por la voz nuevamente, pero queríamos darle con esta sección la bienvenida a José Luis Jiménez, que no es ni más ni menos que el autor de este tema que estábamos escuchando. José, hola.
Hola, ¿cómo estamos?
Pues bienvenido a Radio FAPA. Este es un programa que se hace en principio para todas las asociaciones de madres y padres de la Comunidad de Madrid, desde Radio Enlace, y para todas las radios comunitarias. Y bueno, pues estábamos hechos un lío porque hemos puesto tu tema y nos han saltado otras cosas, pero bueno, estamos en directo y es como estar en casa tranquilamente en familia.
Que os habéis metido en YouTube. Y
ha salido una cosa rarísima.
Una cosa con otra y así.
Sí, efectivamente. Bueno. Y se han abierto varias cosas porque, bueno, pues dije, mira, lo más cómodo es tener este tema ahí y nos ha hecho la pirula. Y bueno, de hecho, pues habíamos habíamos pedido a la audiencia que nos llamara para, sobre todo, pues adivinar cuál era el motivo por el que poníamos el tema y que tenía que ver con un acto que se organizó en la sala Hangar 19 el pasado viernes, ¿no?
Sí.
Creo que tenías tú alguna relación con esto.
A nosotros nos invitó Paco Madrid, nos invitó a tocar y, bueno, con mucho gusto fuimos allí. Y allí nos encontramos a otros amigos, ¿no? A Adolfo de los Íberos, de Adolfo Cánovas, Rodrigo Guzmán,
sí,
amigo nuestro también, y bueno, Simón y Jeff de
Red House,
de ese grupo tan buenísimo,
impresionante,
que toca blues, y bueno, todo salió, a mí me pareció una noche perfecta, ¿no?
Fue brillante, perfecta. Estuvisteis brillantes, fue emocionante y nos tuvisteis ahí con el corazón, pues, a 200 por hora. La verdad es que, bueno, se lo estoy diciendo también a mi compañero que está conmigo en el estudio, Miguel Roland, te lo presento. José, Miguel es maestro y colabora aquí en Radio FAPA.
Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué pasa?
Pues nada, yo estuve con gripe, fíjate, jueves y viernes gripado en casa, o sea que fue una lástima.
Vaya, yo también tenía gripe, pero me la salté.
Te recuperaste, ¿no?
Pues cualquiera lo diría escuchándote en directo, porque yo desde luego no aprecié nada, al revés, me quedé sorprendido, qué potencia. Estabas en plena forma, ¿eh?
Y... Sí, bueno, ahí estamos.
Pues...
Eso es nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno... esperamos no defraudar, pero vamos, en forma procuramos estar siempre, ¿sí?
Pues no, y además esa acción solidaria, altruista, por Radio Enlace, que está pasando por un momento malo, en el que, bueno, pues tenemos un ERTE, tenemos ese tipo de cosas horribles, pero estamos luchando por mantener este proyecto de comunicación social, en el que algunos, como yo, por ejemplo, hemos aprendido muchísimas cosas de la vida, ¿no? Y queremos que más gente aprenda con nosotros, ¿no? Y así que mil millones de gracias, porque los músicos sois los primeros en dar el apoyo y bueno, pues de verdad que muchísimas gracias. Pero bueno, vamos al tema educativo, ¿no? Porque vamos, fue un cruce de ideas, la idea de escuchar la canción en directo que estabais interpretando en un acústico y decir, pero claro, si es que este es un tema importante, entender todo lo que dice esa letra de unas vivencias que tú plasmaste ya hace muchos años en un papel, ¿no? Días de escuela, ¿no? Era el año 1960, hace poco tiempo.
Eso es cuando llegamos al colegio, cuando yo llegué al colegio.
Sí, formado ante una
cuando
cruz.
Yo llegué, a lo mejor llegué algún año antes, pero sí. Bueno... dijimos 1960 porque estaba bien, o sea, 60 se cantaba bien, ¿no?
Sí.
Pero vamos, podría ser el 57 o el 56 o por ahí.
El colegio era muy parecido,
¿verdad? Cuando llegábamos allí al colegio y nos comimos todo aquello, ¿no? El queso aquel americano que... Que, bueno, como novedad, a lo mejor te comías un poquito y tal, pero un queso muy fuerte, bueno, ese cheddar que, uh-huh. que es tan famoso ahora, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, no, a mí no me gustaba ni uh-huh. la mantequilla ni la leche en polvo, eso es lo que menos me gustaba, la leche en polvo.
Uh-huh. Era cuando algo estuviera la de vaca,
insufrible.
Porque además insufrible. En esa época sí se podía comprar directamente con pues un cantarillo, ir a la lechería y que te dieran leche de verdad.
Sí, bueno, nosotros, vamos, yo no tenía necesidad de la leche en polvo, pero sí, supongo que habría chicos allí que les vendría bien, ¿no? Para nutrirse mejor de lo que se nutría. Pero vamos, eran años oscuros y lo que parece es que volvemos otra vez para allá, ¿sabes? Y sí. Eso es lo que me está jodiendo. Con todo esto que está pasando con este gobierno fascista, ¿no? Bueno, lo podría llamar de otra manera, pero es que si lees la historia, lees, por ejemplo, lo que pasaba en el año 1933 en Alemania, uh-huh. es muy parecido a lo que está pasando ahora con esta gente aquí, en otra época, ¿no? Estamos en otra época y ya no hay pistolas, menos mal que uh-huh. no hay pistolas, pero todos los pasos que están dando son muy muy parecidos a cómo fue aquello, y me da mucho miedo, me da mucho miedo esta sí. gente. La verdad es que me da miedo, sí.
Además se están preparando bien con la ley, esa transformación, sí, sí, no, del Código Penal, y
todo lo están cambiando como para regresar otra vez a la época oscura aquella de Franco, y que no quiero acordarme, ¿sabes? Uh-huh.
Pues mira, te habíamos pedido que viniéramos, que volviéramos en este programa a recordar para quienes lo vivieron, pero sobre todo a explicar cómo era ese tipo de escuela que algunos añoran y consideran que, sí. que era el referente, y que ya. Bueno, pues tenía gente como pues el del bigote, don Ramón, ¿no? Supongo que ese sí. don Ramón
en realidad
representaba
se llamaba
mucho.
Don Hermenegildo.
Hermenegildo.
Lo que pasa es que pusimos don Ramón, que era el maestro de Julio. Ajá. Porque también venía mejor en la letra, pero vamos, en el que yo estaba pensando era en don Hermenegildo.
Sí, además vamos, curiosamente, José, tenían todos unos nombres muy muy rocambolescos,
sí.
¿no?
Sí, yo entré bueno, había también don José, don Pedro, don Julián, pero vamos,
Porfirio, yo tenía un tal Porfirio.
El que yo estaba pensando era en don Hermenegildo, uh-huh. que era el más raro de todos, ¿no?
Y duro,
eran,
¿no?
Eran buenos maestros, ¿eh? Vamos, yo. Lo que pasa que, por ejemplo, para aprenderme las preposiciones, uh-huh. nos tuvieron sin salir a comer. Claro. Y luego nos ponían las manos y nos las ponían rojas con las reglitas aquellas que tenían, ¿sabes? Uh-huh. En fin, yo estoy recordando mi caso, ¿no? Yo supongo uh-huh. que cada cual lo habrá vivido, pero vamos, yo eso no lo he querido para mis hijos, ni lo quisiera para mis nietos, ni para nadie. Yo eso, esa forma de entrar en... yo creo que la docencia es otra cosa, ¿no?
Yo fíjate...
Eran buenos maestros, pero bueno, ahí lo dice, ¿no? Que la letra con sangre entra. Y así nos trataban.
Yo fíjate que, bueno, lo primero pues felicitarte, porque creo que hicisteis un temazo, ¿no? Y a mí fue una de las cosas que más me movió a la hora de tomar una decisión por, bueno, esa, y el haber vivido también un sistema educativo pues igual de represor. Yo soy un poco más joven, pero para el caso, la herencia esa de la educación franquista duró en España muchísimas décadas, ¿no? Y fue una de las, bueno, pues de esas cosas que cuando las oías se te ponían los pelos de punta, porque te acordabas de un montón de canalladas que habías tenido que pasar. Evidentemente también hablas de momentos magníficos, porque la escuela de una forma u otra siempre va a ser un espacio de alegría, porque es un espacio donde los chavales, bueno, pues no pueden evitar ser felices porque lo llevan dentro. pero claro, también de coartarles pues un montón de libertades, ¿no? Y en ese sentido sí que me gustaría saber si crees que hay alguna alternativa real para luchar contra ese modelo de escuela que esta gente nos quiere imponer, porque es que fíjate, van a quitar hasta los ciclos. Es que ya nuestros hijos van a estudiar exactamente igual que estudiamos nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que mezclar la religión, mezclarla de esta manera, sí o sí. Yo creo que eso ahí está el mayor error, vamos, yo creo, ahí uh-huh. está el mayor yo creo que la religión, el que quiera religión, que ponga religión, o sea, que se apunte, y que, pero el que no quiera religión, de ninguna manera le pueden obligar a uh-huh. hacerlo. Eso es lo primero y lo más, yo creo que es lo que más me raya a mí, ¿sabes? Sí. Me rechina eso de la religión, porque fue, vamos, yo cuando yo iba, me acuerdo cuando estaba allí, lo más me acuerdo de las fases estas del miércoles de ceniza, del mayo las flores a María, de la Navidad, bueno, es una fiesta así un poco, pero vamos, todas las fiestas estas religiosas uh-huh. nos las chupábamos, y todos los lunes nos preguntaba el maestro qué casulla llevaba el cura.
Fíjate.
Y tenías que saber el color que lleva, porque se cambiaban y no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, entonces, sí, tenías que saber el color de la casulla, si no te castigaban. Así, claro, así como te lo estoy contando.
Sí, sí,
mezclaban la religión de mala manera, ¿no? Te tenías que ir a confesar por obligación, todo eso es lo que creo yo que está de más. Todo lo demás, pues no sé, es negociable, ahora en lugar de estudiar esto, vamos a estudiar lo otro. Pero sobre todo el mezclar la religión con la cultura, no, la, o sea, quiero decir, la religión también es cultura, en su momento, la historia, la historia de la religión, pero no la religión en sí, ¿no?
Lo de las religiones, claro.
Entonces, mezclar una cosa con la otra es donde a mí me rechina la cosa, ¿no?
Sí. ¿Hay José, te iba a consultar, porque la verdad es que vamos a ir ahora un poquito deprisa porque tenemos un par de secciones, pero vamos a quedarnos solo en una porque ahora te tenemos y hay que aprovecharlo. Hay una parte súper emocionante de tu canción, a mí al menos, y es precisamente esa parte en la que tú, y ahora tú, que pensarás, sí, cuando más me oprimían, más amé la libertad. Esa parte me parece que es importante para una reflexión. Es decir, ahora mismo la juventud, la gente joven, está viviendo una rebeldía o no, estamos presionándoles y están rebelándose, o está todo muy apagado, porque yo creo que hay una posición distinta. No sé, ¿cómo lo observas tú?
Pues yo lo veo muy mal. Yo veo que toda la juventud, la mayoría de la juventud que ahora es una generación que se ha preparado muy bien, que ha estudiado, que hay un montón de gente que tiene carreras y todo esto. Entonces es la mejor promoción que tenemos de nunca, ¿no? Uh-huh. Vamos, yo lo digo por mi hijo, por ejemplo, ¿no? Que tiene filología inglesa, ha estado un año en Brighton, habla inglés por los codos, uh-huh. Yo qué sé, o sea, está preparadísimo y lleva, o sea, ha terminado todos sus estudios, uh-huh. lo voy a decir de esta manera, ha terminado todos sus estudios y lleva 2 años en paro, siguiendo estudiando, haciendo un máster, no sé qué, pero vamos, no tiene ninguna posibilidad de nada, y lo que va a hacer es que se va a marchar, claro.
Como muchísimos
jóvenes.
Le están
echando de aquí. Los echan de su país.
Y les quitan la seguridad social si pasan 90 días, ¿verdad? Que te decía que además la noticia de la semana pasada, que además les van a quitar la seguridad social si tienen que salir del país a buscarse la vida, bueno, bueno, si no vuelven claro, en 90 claro. días se quedan sin seguridad social, o sea, ya es
están,
el colmo.
Están ahorrando, yo no sé hasta dónde, bueno, están desmontando todo lo que se había conseguido, uh-huh. y yo creo que lo que había que hacer era ponerse a pensar de cómo crear puestos de trabajo. Eso uh-huh. parece muy difícil, pero tampoco es tan difícil. Es decir, yo ahora ya no, porque ya no me dedico al sonido, pero uh-huh. yo he tenido una empresa de sonido también, porque claro, con la música no te podías ganar la vida, y entonces monté una empresa y entonces yo sé lo que es poco a poco ir subiendo un escalón y otro escalón, y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro, y eso se lo podían aplicar en el gobierno, ¿me entiendes?
Sí, perfectamente.
Empezar a crear a partir de, qué sé yo, vamos a hacer carreteras nuevas, vamos a hacer todo nuevo, vale, uh-huh. pues vamos a hacerlo y vamos todos a por ello y vamos a crear puestos de trabajo, y cuando crees los puestos de trabajo la gente va a tener dinero y se lo va a gastar, ¿me entiendes? O sea, que va
sí,
a ser
José,
pues, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Alemania y lo que ha hecho todo el mundo.
Lo que pasa...
no hacen nada, están parados, ¿no? Están, no sé, bueno,
sí.
A lo mejor es una demagogia, ¿no?, lo que estoy diciendo.
No, es como... una indignación, yo creo que es una indignación sí. que compartimos todos y además
claro.
colectiva. El problema es que hacer algo, claro que tenemos que hacer, y es echarles cuanto antes.
Claro,
yo creo que estamos tardando.
Eso es lo que hay que hacer, pero el que venga tiene que crear el ambiente propicio para que se creen los puestos de trabajo y dar facilidades... Y ellos mismos generar obras, generar construcción de lo que sea.
Yo lo
digo así, que parece muy difícil, pero no es tan difícil, ¿no?
Pues
una vez que estás,
sobre
estás
todo...
dentro del problema, que te metes dentro del problema, empiezas a ver salidas, empiezas a ver... bueno, pues vamos a hacer esto y lo otro. Lo que no hay que quedarse es parado.
José, vamos a tener que terminar ya, y no quiero terminar sin una pregunta que es fundamental para nosotros. El final de esta canción, que es "Enseña a tu hijo a amar la libertad". Bueno, dicho de otro modo, ¿cómo se puede enseñar esto?
¿Cómo se puede enseñar a amar la libertad?
Sí.
Pues de momento... dejando la religión a un lado.
Muy bien.
O decir, bueno, pues tu religión va a ser la libertad.
Uh-huh.
La libertad en general, ¿no? En general. Tú tienes que dejar a la gente que haga lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer, y tú también ser libre. O sea, para ser libre hay que todo el mundo tiene que dejar a todo el mundo que sea libre, hombre, dentro de los márgenes en los que nos movemos, pero...
Libertad,
vamos,
y responsabilidad, claro.
Libertad significa eso, religión a un lado. Como no quites eso a un lado, estaremos donde estamos ahora.
Pues...
Pero bueno, de todas maneras, qué sé yo, yo creo que lo que hay que hacer en este caso, como aquí no se puede uno revolucionar, no vamos a revolucionar ni a sacar los pies del plato... lo que hay que hacer es construir y hacer, el verbo hacer, aplicarlo, en todo, ¿no? En todo.
Muy bien.
Vamos a hacer, sí, pero vamos a hacerlo. Y pim, pam, y pim, pam, el dicho ese de liarse la manta a la cabeza y tirar para adelante hasta ver dónde llegamos, como ya hicimos, ¿no? En el 75, cuando se murió la momia, y le llamamos nosotros... Pues nos decidimos hacerlo de esa manera, y bueno, nosotros poníamos la música de fondo, ¿no? Pero vamos, estaba todo el mundo apoyando, empujando, haciendo,
así
¿no?
Así es. Pues venga, vamos
pues
a ello.
Eso es lo que hay que hacer ahora.
Bueno, José Luis, muchísimas
estos,
gracias
todos,
por...
Todos estos mindunguis hay que largarlos cuanto antes.
Pues...
Porque son una panda pijos fascistas que, vamos, en fin...
Pues vamos a empujar, José Luis. Ya veo. La verdad es que siento que no tengamos más tiempo porque, fíjate, solo algunas estrofas de tu canción lo quedan de sí, ¿no? Y nos gustaría estar más. Así que, pues, ¿por qué no? Otro programa más adelante. Volvemos con la música, con las letras y con esta historia, ¿vale?
Un detallito. Es que el colegio era en la calle Granada de Madrid.
Sí.
En la calle, sigue estando allí, porque yo he pasado mucho por allí, en mi antiguo barrio, y se llama el Colegio Francisco de Quevedo. Y no sé, para los que vayan allí,
que sepan,
o los padres que vayan allí, que vean el patio ese que había tan grande, supongo que no habrán hecho muchas obras. Yo he visto que está más o menos como cuando yo iba.
Muy
y
bien.
No sé, que vayan, pues, si quieren ir allí y ver, lo que era aquello, pero vamos, supongo que no habrán hecho muchas obras, ¿no?
Pues nada, todo un lujo tenerte con nosotros, José Luis Jiménez, de Topo, en aquel momento asfalto, cuando salió la canción. Y
perdona, sí. Un inciso. Este tema está firmado por los cuatro asfaltos. Entonces,
Enrique, verdad.
Julio, Lele y yo. Lo que pasa
es
que la idea y en general el riff y todo y digamos que la idea general genérica de la canción, esa sí es mía. Pero vamos, tampoco yo quiero tener aquí tanto.
Bueno, pero teníamos una sola línea telefónica y mira, además te hemos tenido en este encuentro en Hangar 19 con nosotros en Radio Lace, así que pues lo que te decía al principio, millones de gracias y oye, volveremos otra vez, ¿vale?
Venga, cuando queráis.
Pues un abrazo,
venga,
José
pues
Luis.
Un abrazo a todo el mundo.
Venga, hasta venga. Pronto.
Hasta luego, José Luis.
Hasta luego.
Seguimos oyendo este Días de Escuela con esos solos de, con ese punteo de guitarra. Y bueno, nos hemos saltado sin quererlo dos secciones en, por un lado, cuatro notas de Carmen Nieto que nos estaba esperando y Valentín Huerta que también nos estaba esperando, pero no queda más remedio que despedir el programa. Y como tenemos a Valentín con nosotros, queremos hacerlo proponiéndole, Valentín, hola. Pues proponiéndote que la pregunta que te queríamos hacer sobre ese centro educativo de Vallecas que se está reclamando, pues que se reclama tantas veces, lo que opinas, pero mejor ya la próxima semana. ¿Te parece, Valentín?
Me parece eso como vosotros queráis.
Es el tiempo el que nos está mandando, tenemos que cortar porque llegan el siguiente espacio de radio. Hemos estado hablando de una escuela, la de los años 60, con un músico, un gran músico que estuvo pues en la creación de temas míticos del rock español y se nos ha ido el santo al cielo. Así que, Valentín, la próxima semana quedamos con De Fábula con Valentín, ¿te parece?
Me parece.
Muy bien, pues Miguel, tenemos que despedir ya el programa.
No sé, la evaluación al final nos hemos enrollado mucho al principio.
Sí, esto
pero
de
es
evaluar,
que hay muchos temas.
Mira que nos gusta a los profes evaluar, pero no, esto no, aquí no funciona. Es que no estamos en horario lectivo. Bueno, yo solamente un deseo. Un deseo que no se vuelva a escribir un tema como ese, por aunque sea tan bonito, pero que no se vuelva a escribir porque eso significaría que hemos vuelto pues al pasado.
Queremos una escuela del siglo XXI, no queremos volver a aquella escuela franquista oscura. Así, sin más ni más, ¿verdad,
así
Valentín?
Claro.
Yo la sufrí.
Pues precisamente por eso, así que vamos con... Pues bueno, la próxima semana. Y nos despedimos recordando ese correo, esa dirección, radio@papaginerdelosrios.org. Nos gustaría escuchar vuestros comentarios, vuestros temas, las preocupaciones que tenéis y darle salida aquí, lógicamente. Así que, bueno, la próxima semana, lo mismo, os presentamos una nueva sección. ¿Verdad, Miguel?
Venga, a ver si la gente se va animando un poquito y esta idea les gusta.
Pues nada, lo dicho, que tengáis buena semana educativa.
Hasta luego.
Adiós.